92.1.
Radio Los Toldos.
Bueno, continuamos en el espejo donde se refleja la realidad aquí en nuestra casa, noroeste bonaerense, en la tierra de Evita, y vamos a ponernos con un bonaerense nacido en General Belgrano, en nuestra provincia, que está radicado hace más de 2 décadas en Estados Unidos, en Nueva York, en esta llamada internacional. Vamos a hablar sobre su labor vinculada a la comunicación y también vamos a ver si podemos comprender esa necesidad que muchas veces tiene de volver para estos lados. Se trata del periodista argentino radicado en Estados Unidos, Mauricio Zabalza, que lo tenemos en contacto. Mauricio, ¿me escuchás? Acá Luis Coria, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿me escuchas bien?
Sí, sí, ahí te tenemos bien. Bueno, la verdad que es un gustazo tenerte en esta nuestra audición de cada tardecita. Bueno, ¿cómo está Estados Unidos?
Lindo, mucho calor hoy. Mira, a la tarde casi me hago un ratito para ir a tomar sol al parque, pero vos sabés que yo estoy a 10 cuadras de la playa, ¿no?
Ajá.
Lo que pasa es que ir a la playa es como un proyecto más grande, ¿no? Uno tiene que llevar algo para tirarse, alguna heladerita, entonces dije, bueno, me iba a tirar en el patio. Pero bueno, pero no, al final no pude, así que un clima hermoso,
Bueno, lo que pasa es que es tan amplio, tan grande, tan ancho también, con incluso muchos usos horarios, que si te llevo un poco a, claro, que me cuentes hoy cómo está viviendo la zona de Texas y alrededores después de las repercusiones del tornado, nada que ver con lo que están viviendo ustedes en la otra costa.
Y complicado, mirá, ya hoy hubo tormentas de vuelta, ¿viste? Se ha sentado una tormenta en ese lugar, pero hasta ahora no tengo aviso de tornado. Hay que tener en cuenta que Texas está en el centro del país.
Claro.
Pero lo que pasó el domingo fue devastador, ¿no? No es común que en Texas haya, pero sí un poco más arriba en el corredor de los tornados,
sí,
que es en la zona de Oklahoma. Incluso la película famosa Tornado es filmada en Oklahoma.
Ajá.
Por eso están siguiendo tornado, porque en esa zona se da muy comúnmente por una cuestión de calor y bueno, y algunas corrientes que pasan por el lugar. Pero sí, lo cierto que bueno, llegó en Texas, lo que no está normal, y por eso se vio tanta devastación. Hay que tener en cuenta que en Oklahoma, Arkansas, parte de Kentucky, las casas están mejor preparadas, incluso tienen un lugar abajo para que la familia se agrupe para cuando pasen este tipo de cosas. Por eso la cantidad de muertos me parece que llama más a decir no estaban tan preparados de que sea una zona donde podrían caer tornados, ¿no?
Ajá, mirá vos. O sea, lo de las películas que vemos, para nosotros eran las películas filmadas ahí en Estados Unidos, tanto sótano, ¿tiene que ver con esto justamente?
Claro. Fíjate que en la película, creo, si mal no recuerdo, hace mucho que la vi, la protagonista, que era una niña, se mete en un sótano y el padre muere porque
sí,
cierra y se queda afuera, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, están preparados para eso, ¿no? Lo cierto que es un desastre.
Sí, y una devastación o un desastre como el del fin de semana ahí en Texas, Estados Unidos, ¿implica cuánto volver a recuperar? ¿Cómo aquellas personas que perdieron todo vuelven a reinsertarse en su vida cotidiana a partir de los próximos días?
Bueno, ya te digo que la Guardia Civil, más FEMA, que son la organización gubernamental que tiene que ver con catástrofes, pone un dinero para todo, ¿no? Aparte de créditos blancos, blandos. Ahora, lo que pasa es que también hay que ver si por ahí no era una zona o no era una zona que estaba tan preparado para los desastres. Uh-huh. Yo no sé si la aseguranza cubre este tipo de cosas. Hay que tener en cuenta que acá hay seguros para todo, ¿no? Si uno no tiene seguro, no puede tener casa, no puede tener auto, no puede tener moto, no puede tener nada. Simplemente porque vas preso directamente.
Claro.
Entonces, yo no sé hasta qué punto las aseguradoras van a cubrir, pero lo cierto es que en la medida que pasan los días vamos a tener más claro, porque todavía es zona de desastre, ¿no? Todavía hay que recuperar gente y hay que recuperar mascotas y un montón de cosas, ¿no?
Sí, y hablan de millones, ¿no?
Sí, no, seguramente. Nosotros estuvimos acá en Nueva York el Sandy, el huracán, y fue un desastre. El agua tapó 2 metros por 3 cuadras la costa, más o menos, 3, 4 cuadras, y murieron 20 y pico de personas. Y lo que pasa es que, claro, Nueva York no estaba preparado para este huracán que subió de la parte de Florida, subió hacia el norte y enganchó de lleno a Nueva York. Siempre pasa los huracanes, te cuento, Luis, por el costado de la playa y se los come el mar. Claro. ¿No? Y tenemos un viento grandísimo, una lluvia. A mí me ha pasado estar en el US Open, por ejemplo, en septiembre, en esa época que se ha suspendido por lluvia, pero lluvia, mucha lluvia, ¿no? Y siempre es una cola de tornado que viene llegando de la parte de Florida, pero nunca impacta en tierra, ¿no? Sandy en 2012 impactó y bueno, hizo un desastre.
Claro, claro. Bueno, lo que sí están movidos ustedes bastante con el tema de Donald Trump, que viene ahora supuestamente ya en los próximos días el juicio.
Sí, ya se haría un veredicto, lo tiene afincado este juicio en Nueva York. Está muy ofuscado, pero por otro lado está ofuscado, hace conferencia de prensa todos los días a la mañana, están todos los medios ahí en el juzgado, en la zona del Bajo Manhattan, pero lo está usando como campaña esto, porque el fin de semana que se libera del juicio, que es presencial, primera vez que un juicio penal tiene un expresidente de Estados Unidos, el tipo realmente está haciendo campaña todos los días a raíz de este juicio, ¿no?
Claro.
Y mostrándose como una víctima, un pobre desgraciado que no conocía a la actriz porno, no conocía a nadie en realidad, y que simplemente le están tendiendo una trampa, y todos sabemos que no es así, y que Trump es Trump, y Trump lo que quiso fue acallar a una actriz porno y a una modelo de Playboy, por dos causas, una por su mujer, que estaba embarazada en esa época, ¿no?
Sí.
Por eso, hace muchos años de todo el mundo. El varón tiene ya 18 años, creo. 19 años. Y por otro lado, para que las iglesias cristianas, que en una mayoría grandísima, apoyaron a Donald Trump y lo siguen apoyando, en ese momento había peligro de que se fuera de su lado al ver que el tipo sale con actrices porno y ese tipo de cosas.
Claro, claro. Bueno,
y
estamos.
Todos los Nueva York sabíamos cómo era él.
Ya, claro, bueno, y se espera, es inminente el juicio. Vos igualmente decís que hay demasiado poder alrededor como para que vaya en cana por haber negado todo esto.
¿Sabés lo que pasa? Que si va, el juicio se va a resolver en 1 o 2 semanas.
Sí.
Son 12 jurados. Tiene que tener unanimidad el jurado para que vaya preso. Si va preso el juez Merchán, que es colombiano.
Sí.
Yo creo que le va a decir, le va a tocar prisión domiciliaria. No lo va a ir a llevar a una cárcel, obviamente. Y si llega a ir a una cárcel, cosa inédita, va a haber un problema grande de reacción de la gente. Pero aparte, si sea el panorama como se da hasta ahora, el tipo va a ser elegido en la cárcel y el 20 de enero, cuando asume, él mismo se pone un indulto.
Claro.
Entonces, de cualquier manera, yo creo que todo este juicio... Este es el juicio menor de Donald Trump. Lo peor de Donald Trump no lo va a tener este año y quizás no lo vaya a tener nunca, porque se tiraron todos los juicios para adelante: el del golpe de Estado fallido, el de los documentos que se robó.
Recuerdo.
El de tratar de cambiar de la elección en Georgia, donde llamó y está su llamada diciendo que le cambian 11.000 votos.
No.
Me parece que el del golpe de Estado, que es el peor de todo, donde hay muertos, hay policías muertos, eso va a ser un juicio que va a ser después. ¿Quién patrocina el juicio? El Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si él es presidente, ¿sabe qué va a pasar con el juicio? Lo tiran a un cajón, lo tiran a un tarro de basura, se desestima y otra cosa, ¿no?
Mirá vos. Bueno, estamos charlando con el periodista argentino Mauricio Zabalza. A veces nos pasan un montón de imágenes de... creo que una es en Mississippi, es la ciudad donde se encuentran personas realmente ya... hay como tribus de personas... exageradamente drogadas. Ayúdame con esa situación, que parecen como zombies.
Pensilvania.
¿Por qué puntualmente en Pensilvania? En otros lados no. Hablame un poquito de eso y cómo hoy se convive en relación a esta situación ahí.
Mira, yo en la pandemia, durante la pandemia, fui con una organización humanitaria a llevar cosas a ese lugar de Pensilvania. Yo no sabía con qué me iba a encontrar.
Mira.
Y fue tal el impacto que hizo un documental cortito en YouTube que lo levantaron todos los canales, todos, ¿no?
¿Que estabas en la plaza?
Y estaba en una plaza, sí, es una plaza.
Entonces
una
plaza. Sí, lo vi. lo vi, que vas charlando, bueno, que parás, que bueno,
voy
que,
charlando.
Claro, sí, 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 te recuerdo, y hablás en inglés y después traducís un poco,
y bueno. Después fueron muchos youtubers argentinos hacerlo, pero sí, vos sabés que para, fue un impacto tan grande para mí, y yo dije, ¿por qué Pensilvania? Por empezar, es un barrio Kensington que está olvidado. Hay que olvidar que acá no está penalizado el consumo, está penalizada la venta de drogas, ¿no?
Ah, bien.
Y por otro lado, esto ya se está replicando en alguna zona de New York, en alguna zona de Los Ángeles.
¿Cómo se llama la droga? Entonces, perdón.
Fentanilo. Fentanilo es la droga que se usa en las en porciones mínimas para dormirte en las operaciones, para la anestesia.
Claro.
Entonces, es tan barata y viene obviamente mercado negro, viene directamente desde México y después dice que triangula con China, bueno, que hay un mercado grande, grandísimo. Entonces, claro, uno se droga por $1 o $2.
Claro.
Se pinchan adelante de uno y se quedan parados, una cosa increíble lo que vemos realmente con el fentanilo, ¿no?
Bueno, sorprendente. El tema que es extraño pasar por la vereda y ver que están duros ahí. Esas personas ya, o sea, tienen corta posibilidad de seguir viviendo.
Tal cual, las personas duran 3-4 meses, no pueden salir, uno habló con ellos. No es gente que se ponga violencia, porque inmediatamente que se droga,
claro,
que se inyecta, ¿no?, se quedan quietos en la posición en que estén, parados, sentados, acostados, no se mueven por algunas horas, ¿no? O sea, es algo impresionante. A mí durante varias horas, varios días, me duró la impresión de lo que está. A ver, nosotros somos de un pueblo del interior, ¿no?
Sí, sí.
Si bien todos sabemos que hay droga, este tipo de cosas no lo habíamos visto nunca en la vida.
No. Y tiene que... ¿Qué te extraña más? ¿Cómo te cuentan con naturalidad que ya saben que no van a salir de ahí? Y la mayoría cae más o menos por lo mismo, quedan aislados, una situación psicológica, psiquiátrica, social, que más o menos lo encuentran como un cuello de botella, la única salida esta.
Sí, tal cual. Y todo el barrio alrededor, todas las casas abandonadas, te cuento, ¿no? Y hay un solo mercado que está lleno de barrotes, aunque esta gente no molesta a nadie. Pero obviamente hay gente muy marginal, no solo gente con fentanilo, sino que hay gente en carpas viviendo. Es una imagen rarísima de Estados Unidos, ¿no? Realmente, y cuando salió el tema, yo no sé si te acordás que hubo una droga envenenada en Buenos Aires, bueno, parecía que era fentanilo.
Tenés razón.
Y me llamaron son de canales, ¿no?
Sí.
Y yo dije, mira, no creo que sea fentanilo por fentanilo, que hace te duerme, básicamente te duerme, ¿no?
Sí.
Te duerme todo el cuerpo. Pero digo, por otro lado, si llegara a entrar en Argentina, con la marginalidad que hay en Argentina, hoy por hoy, sería realmente un desastre.
Haría un desastre, claramente que haría un desastre. Sí, te iba a consultar sobre las ciudades carpas. A veces uno le llama la atención, bueno, metros y metros de carpas, de personas. ¿Por qué llegan a esa situación también en Estados Unidos?
Es extraño, mirá. Vos sabés que en todas estas... gente marginal, vos no ves, por ejemplo, inmigrantes.
Claro.
No ves mexicanos, no ves centroamericanos.
Es
porque
verdad.
La gran mayoría de la gente que viene sin nada viene a trabajar. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, no vienen a estar peor que en su país, vienen para estar mejor.
Obvio,
¿no?
Obvio.
Entonces, yo siempre digo de que me parece más un fenómeno estadounidense que otra cosa, ¿no? Porque Mirá. Vos ves gente en la calle, por ejemplo. Excombatientes, ese tipo de cosas, están en la calle, y yo dije, espera, puede estar parado pidiendo plata y todo, digo, ¿por qué no trabaja? Porque verdaderamente uno pasa por los negocios, claro, por ahí no es el gran sueldo, pero hay trabajo en todos lados.
Claro,
¿no?
Sí.
Esa es la cuestión, pero bueno, hay distintas explicaciones. Yo conocía a una persona que era un pastor evangélico y que vivió en la calle, y él me decía, vos no puedes decir eso, estás loco. Pues yo le decía, escúchame, yo que vine de Argentina con una mano atrás y otra adelante, a mí no se me ocurriría ir a la calle. De pronto lo puedes hacer temporal,
claro,
hasta que solucionás, ¿no? Y él me decía, no, pues terrible. Pero bueno, esas cosas también se ven, y me parece que el tema de la droga y también las enfermedades mentales, ¿viste? Yo veo mucho esquizofrenia paranoica.
Mira.
Muchas cosas que uno la descubrió con... en la película Mente Maravillosa, que la gente habla sola o que ve gente.
Sí.
Bueno, acá uno, eso yo lo veo muchísimo, eso acá. Muchísimo.
Mirá, vamos. A ver, y bueno, obviamente que desde aquel hecho en el que vimos el abuso policial, en el que estaban filmándolo a la persona que termina siendo asesinado, hasta bueno, encontrarnos cada tanto con algún pibe que empieza los tiros dentro de un establecimiento educativo, esto también, digo, no nace de un ratito, no es que alguien de golpe cierra la puerta no. Y sale, tiene que ser un proceso también, que alguien, el contexto, la familia, o viven el día a día sin encontrarse, sin charlar, sin hablarse, sin convivir, entre comillas, se aíslan de tal forma que de golpe terminan, bueno, con estas respuestas, con estas resoluciones.
Y no, y aparte con el acceso a las armas que te da la Constitución.
Claro.
Ese es el tema, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la famosa enmienda que da acceso a la Constitución se puso en la Constitución justamente para que se armaran los granjeros para ayudar a la revolución. Estamos hablando de la época de Washington.
Sí. ¿No? Sí.
Entonces eso quedó por la estancia. Y yo siempre digo algo. Por ahí, viste, acá de vez en cuando sale alguien, viste, es un desastre realmente. A mí me cuesta entender que se siga vendiendo armas en cualquier lado como si nada.
Sí.
Pero yo digo, yo hago la comparación con mi país, ¿no? Porque uno tiene una pata en Argentina y otra acá, ¿no? Uh-huh. Si acá con 400 millones de personas pasan ese tipo de cosas, ¿qué pasaría si Argentina tuviera 400 millones de personas? Y tuviera acceso a las armas libremente, ¿no? Yo digo, de pronto sería el Far West, ¿no? Teniendo en cuenta la situación como está, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, Luis, que por ahí estos excesos que se ven en una sociedad de tanta gente, por ahí en realidad no son tanto, pero sí son muy mediáticos.
Sí.
Son muy mediáticos, ¿no? Entra un chico a una escuela, Ubalde, y mata a 22 chicos, obviamente que es una cuestión súper mediática, y la policía tiene miedo de entrar, por lo cual ahora están haciéndoles juicio. Y termina muriendo 22 chicos, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo lo va a hacer mediático, no? Pero el chico entró con dos AR-15 y 2.000 balas, y yo digo, cuando se las vendió el tipo, que se las vendió el armero, le vendió las dos AR-15 a un chico de 18 años, con 2.000 balas, ¿no se le ocurrió llamar a la policía? Claro. Che, mira, le vendí a Luis Coria,
claro.
Le vendí dos armas. No, ¿sabes por qué no lo hacen? Porque también hay un negocio atrás de todo esto.
Ni hablar, obviamente que hay un super negocio. Bueno, hablan, ¿no?, de la droga, la prostitución, ¿no?, como, y las armas, como el podio de los grandes negocios, la venta de órganos, como los grandes negocios del mercado negro que mueven millones y millones de dólares. Entonces, obviamente, hay un negocio muy, muy enorme. A ver, háblame de los premios Pampa. Vamos con una que nos acaricie un poco el alma, ya que te estás por volver a tu General Belgrano nativo, tu ciudad de origen, y volver a respirar estos aires de la Pampa húmeda.
Sí, mira, los premios Pampa, estamos desde el año 85 con la radio, bueno, dándole un poco al pueblo. Esto es copia de los premios Olimpia.
Sí.
Nosotros veníamos de una final de Pato. General Belgrano tiene un equipo que es Barranca del Salado, que es el Boca del Pato, para Ajá. entenderlo así, ¿no?
Sí.
El equipo que más campeonato ganó, bueno, lo querían voltear siempre. Se arma un seleccionado, llegan a la final en Palermo, lo bombean a Barranca del Salado y perdimos la final.
No.
Entonces veníamos con una amargura tan grande, sí. Entonces dijimos, bueno, a ver, tendríamos que inventar algo para exaltar al deportista de General Belgrano. Y así nació los premios Pampa. Yo le puse el nombre, que eran los naturales de nuestras tierras, y bueno, estamos desde ese momento. Después ya con los años agregamos cultura también, y realmente hacemos una fiesta a full donde estamos el 15 y el 17 de junio premiando a lo mejor. Es la noche de los mejores, ¿no? Hay nominados en un montón de eternas denominaciones.
Uh-huh.
Y es una fiesta para el pueblo, ¿no? Es una fiesta.
Qué lindo. Bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con tu pasión por los medios, por la comunicación, con la historia que un poco te encauzó tu viejo, tu papá?
Tal cual, sí, porque, a ver, nosotros con la radio estamos cumpliendo 50 años este año.
O sea, 15 de septiembre. ¿Desde los circuitos cerrados, casi en paralelo?
Desde los circuitos cerrados estamos con 50 años. Sí, mi papá incluso como periodista en los medios un poco más. Trabajó en Radio Las Flores, que era en ese momento. pero 50 años con la radio, bueno, que es el medio más antiguo y bueno, ininterrumpido, ¿no? Viste que la radio es así, ¿no? Sí. Obviamente que en algún momento económico por ahí no daba para los dos, yo me vine un poco para Estados Unidos, me terminé quedando, pero siempre con una pata y el corazón también dividido un poco entre General Belgrano y Nueva York, haciendo las dos cosas a la vez. De hecho, hago un programa diario en la radio todos los días. Y eso me nada, es cómico porque te estoy hablando de Trump a vos y mañana voy a hablar con una concejal, por ejemplo.
Bueno, es la magia hoy la magia de las herramientas digitales con las que contamos en estos tiempos, que me imagino te acercarán cada tanto un poco con los tuyos también. Será un poco eso que para muchos es, no, mira, viven encerrados todo el tiempo ahí detrás de un aparato, a vos te acercan como nunca te hubieses imaginado.
A mí me encanta. ¿Qué querés que diga? Yo hago radio y esas dos horas de radio soy feliz. Viste, uno no mira ni el vestido y nada, viste, uno trata de hacer lo mejor. Y nada, y aparte jugar con esto, porque esto realmente no es un trabajo, ¿no?
Sí.
Esto es parte de una vida. Yo el otro día se celebró el operador de radio, ¿no? Y yo tengo una foto donde soy chiquitito con los controles de la radio.
Claro.
¿Me entendés? Sí. En el año 74. Así que uno entró como jugando a este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Por eso a veces se nos hace tan fácil también estar en todos medios, ¿no? Porque nosotros en la radio cosas que hacemos de todo, ¿viste?
Sí.
En la radio del interior. Después cuando yo trabajé 5 años en ABC, la cadena más grande de Estados Unidos, con Talía, haciendo el programa con Talía, junto con ellos.
Mira vos.
5 años con Talía, genial persona. Y claro, jugábamos en primera, ¿viste? Operadores, productores, un estudio impresionante, vos para grabando a 50 metros, que yo qué sé. Y yo digo, mirá el paisano General Belgrano, ¿dónde está, no?
Qué lindo, mirá vos. Bueno, pero claramente, haber tratado de darle lo mejor a los 3 o a los 10 o a los 100 que te escuchaban, después cuando surge la otra posibilidad, bueno, si uno no se olvida de dónde salió, de su lugar de origen, si no se olvida de esos momentos, todo lo demás es disfrutable. Algunos se marean igualmente, yo creo que bueno, o hay una gran mayoría que se marea. El tema es que, bueno, vos claramente lo haces con los pies sobre la tierra.
Sí, era todo disfruta. Aparte, un día en el programa salía, entraba Shakira, otro día entraba Arjona, otro día entraba Ricky Martin, otro día. Entonces, yo en realidad, yo era un chico en una juguetería, ¿viste?
Sí, sí, tenía la rocola ya a mano y en vivo. Impresionante.
Por eso digo, yo creo que este tipo de cosas está la mejor definición que yo vi, no solo por eso, sino porque soy de Racing. Es la definición del secreto de sus ojos sobre la pasión, ¿viste? Es una pasión. Y las pasiones realmente no se pueden cambiar.
No. Es cierto. Uno, incluso hasta es difícil explicarlo porque el otro no lo va a comprender. No lo va a entender. Mira, yo te comparto una cortita nuestra. Acá seguimos con ese, bueno, valga el término, ¿no? Con esa pasión al fútbol nuestro, y para nosotros el fútbol nuestro es el mejor acá en Los Toldos, y los 9 equipos que juegan, y les damos el lugar, y como juegan sábado y domingo, arrancamos el sábado, y mira, el sábado que viene tenemos en una sola cancha 2 partidos, así que arrancamos a la 1:30, terminamos a las 7, no dejamos de hablar, después nos venimos de raje, porque los dos están a 15 kilómetros aquí de la planta urbana, entonces el domingo vamos a hacer lo mismo, 2 partidos en Zabalía, y vamos a arrancar a la 1 y vamos a terminar a las 7, y no hay día del padre, ni día de la madre, ni día del niño, y mi familia es como que entendió y comprendió esto, lo entendió, pero nunca se pudo poner en el lugar en el que uno por ahí busca y genera los recursos para sostener el pan del día a día, haciendo lo que uno abraza. ¿Vos sabés cuando me di cuenta de esto?
Sí, a ver.
En la pandemia. Que a muchos a muchos nos reenfocó. Bueno, tuve varias charlas como la que tuve con vos, no sé, con protagonistas, muchos de hablar de lo ancestral, de hablar de los valores, de tener charlas en relación a lo espiritual, a los astros, y bueno, y charlando de eso, de una cuestión siempre me decían, pero me parece que hay algo en vos que es indisimulable. A vos te gusta hacer lo que estás haciendo ahora. Sí, le digo, ¿cómo sabés? Pero porque se nota, lo transmitís. No tiene que ver si sos bueno o sos malo. Tiene que ver con que después se puede corregir, se puede ir puliendo, como una piedrita. Pero el tema es poder demostrar que uno lo hace con ganas. Bueno, y a partir de ahí un poco, me reenfoco, lo charlo con la familia, un poco con los que me rodean. Sí, te corté algo, me parece, ahí en el medio.
No. Te quiero contar una anécdota sobre el caso.
Que debe tener alguna. Vamos a aprovechar. Vamos.
No, porque dijiste del fútbol y me disparó un recuerdo increíble. Nosotros transmitíamos, como vos decís, todos los domingos y llevábamos una casilla rodante.
Sí.
La poníamos de culata y donde está la mesa y eso, ahí armábamos la cabina de transmisión y transmitíamos, ¿no?
Sí.
A la Liga Chascomunense de Fútbol.
Qué lindo.
Y un día estábamos transmitiendo. La transmisión la hacíamos con un cable de la radio hasta la cancha, 22 cuadras. 22 cuadras. ¿Entendés que lo había puesto yo? Por eso te digo, 22 cuadras. O sea, pasaba un camión, nos cortaba el cable, había que salir con la camioneta en la escalera para ver dónde se había cortado. Pero bueno, estamos transmitiendo y un día estamos transmitiendo, se nos sale el taco de la casilla de adelante y la casilla se da vuelta en pleno partido. Y obviamente los jugadores se empezaron a reír, el partido se paró hasta que acomodamos la casilla, ¿me entendés?
Mirá vos, usted quedó pata para arriba.
Habíamos dado vuelta a todos los equipos, se cayó todo. Pero digo, yo cuento estas cosas acá, a Talía se las contaba, por ejemplo, y Talía me decía, no puedo creer lo que me estás contando. Le digo, ¿sabes lo que pasa? Que el interior, los medios del interior son así.
Claro.
Son así, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo uno no va a tener pasión si arrancó de chiquitito haciendo este tipo de cosas, ¿me entendés? Y después cuando mejorás la parte técnica, es un disfrute.
Es todo disfrutable.
Es un disfrute.
Bueno, qué gustazo escucharte. Mira, te robamos casi media hora de tu jornada ahí en Nueva York. Te venís muy pronto, dijiste la próxima semana por aquí, por la provincia.
El martes estoy ahí, el lunes arranco y el martes estoy ahí.
Bueno, estamos charlando, si aceptás más cerca de los premios Pampa a mitad de junio.
Claro, me encantaría, a disposición realmente, a disposición. ¿Eh?
Bueno, qué gustazo.
Bueno, listo, te agradezco, Luis.
Por favor.
Te agradezco.
Por favor. Un abrazo para vos, para los tuyos, y gracias por la predisposición de charlar abrazo, con un medio de la Pampa húmeda aquí de Los Toldos. Abrazo y cariños.
Igualmente para vos. Abrazo grande para toda la gente. Chao.
Enorme. Por favor, Mauricio Zabalza. Lo hemos visto. Claro, me cae la ficha ahora porque ese informe de Filadelfia, del Pentanilo, de la ciudad en donde muchas personas han tomado la decisión de drogarse para vivir dos o tres meses más, cuatro, como una locura, como decía Mauricio, es en donde encontramos a las personas zombies, dicen ahí, directamente así, literalmente es un barrio en donde hay personas paradas o agachadas, porque cuando se anestesiaron con el pentanilo, le quedan de esa manera y las mismas personas cuando reaccionan directamente en una de las notas le decían a Mauricio, que la subió en su canal de YouTube en ese informe, las mismas personas se ponen y te cuentan, mira, yo sé que de esta no salgo porque es súper adictivo. Bueno, esa es la situación en la que muchas veces observamos, encontramos a muchas personas de este calibre. Y decía, la mayoría de estas personas, como la mayoría de las personas que viven en ciudades carpas, directamente, pero centenas de carpas debajo de un puente. Y voy a decir, pero ¿cómo? Si es el primer mundo, si es un país imperialista, el generador del papel billete dólar que ha emitido cuatro o hasta cinco veces más que su PBI. Nosotros acá no podríamos emitir eso porque habría una discusión, ¿no?, de canales corporativos y vende patrias para decir desde esos medios hegemónicos, ¿cómo vas a emitir si no tenés para respaldarlo con con tu economía. Bueno, Estados Unidos lo puede hacer. Claro, si es el dueño del que emite el papel billete verde. Bueno, él, Mauricio Zabalza, es de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y muy pronto va a venir a hacer la entrega de los premios Pampa 15 y 16 de junio. Vamos a charlar con él unos días antes.
El Espejo, Luis Coria, 92.1.
www.radiolostoldos.com.ar